Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla en esta jornada de viernes que nos pilla entre la finalización de la séptima jornada del campeonato y el inicio de una nueva jornada de liga, la octava, con los dos equipos sevillanos jugando el fin de semana del domingo, 4:15 en San Mamés, Athletic Sevilla, 6:30 en el Villamarín, Betis Español. Pero venimos de una jornada séptima del campeonato que se cerró con un resultado de nuevo muy inesperado, el del Betis ayer en Gran Canaria, no pasó del empate ante la Unión Deportiva Las Palmas en un mal partido que dejó algún detalle o alguna señal preocupante en cuanto al juego de contención, en cuanto al juego defensivo y también alguna preocupación respecto a la falta de puntería y de eficacia de un Betis que no pasó del empate ante el conjunto canario, que lleva nada más y nada menos que 21 partidos de liga sin ganar en este campeonato. Lo vamos a analizar ahora con detenimiento porque hay que pararse a mirar los números de este arranque de temporada del Betis. Las expectativas quizás eran bastante más altas y tenían su coherencia pensar así, porque el calendario al principio de temporada era amable, era un calendario con muchos equipos que en teoría van a estar, y de hecho ya están, en la zona baja de la clasificación, y de los 7 partidos, de los 21 puntos posibles, el Betis solo ha hecho 9, ni la mitad de los puntos ante rivales como el propio Las Palmas, Leganés, Getafe, Alavés, Mallorca, algo más de nivel Girona, y quizás del calendario lo más duro sin duda fue la visita al Santiago Bernabéu al Real Madrid. Es un pobre bagaje, hay déficit de puntos en este arranque de temporada del Betis, no es para alarmarse evidentemente, esto solo ha hecho empezar y el equipo con 9 puntos actualmente en mitad de la tabla, por ejemplo, está a 2 de Europa o a 5 puntos de la cuarta plaza que tiene actualmente el Villarreal, pero sí que creo que hay cuestiones interesantes para analizar en los próximos minutos sobre qué cosas ayer dejaron ver en el partido los jugadores de Pellegrini. Sobre todo, insisto, da la impresión que el agujero sin Guido es importante y que ni Johnny Cardoso ni Mar Roca están a buen nivel. Y luego arriba se ha ido gol, se fue gol con Ayoce, que está en un momento espectacular en este arranque de temporada liderando al Villarreal. Se fueron los goles de William José y tan solo el Betis ahora mismo vive del acierto de Giovanni Lo Celso. Prácticamente se puede decir que hemos pasado del Betis de Isco, un equipo muy personalista, a un Betis de Lo Celso y hay quizás ausencia de fútbol colectivo de este Betis de Pellegrini. Hay falta de ambición a la hora de afrontar determinados momentos de partido. Ayer, por ejemplo, la puesta en escena del Betis los primeros 15 minutos fueron horribles. Se puso perdiendo 1-0 con el gol de Moleiro, incluso llegó a conceder alguna que otra ocasión. Está por ahí Isaac Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
Que Pozo ha dejado este punto en el Betis 9-21 y sobre todo si centramos más el calendario, el ocurrido en lo que va de semana, lunes, jueves, las expectativas eran otras, Mallorca en casa, Las Palmas fuera y solo un empate. Da la impresión de que las expectativas que había y que el globo se ha pinchado un poquito.
Sí, sobre todo porque cuando tú tienes un tropiezo, que lo puedes tener perfectamente, ¿no? Porque esto al final es un juego y puedes ganar, patar o perder, ¿no? Perdió ante el Mallorca en ese tramo final con el gol de córner. Y esperábamos otra cosa del Betis en el día de ayer, esperábamos que saliese con ambición, con más intensidad, que tuviese más continuidad a su juego, y es cierto que tuvo ocasiones, que por ejemplo en el tramo final Bacambú dio el palo un gran remate desde fuera del área, que tuvo varias llegadas, pero no se vio ese Betis con continuidad en el juego para intentar ganarle a un equipo que repetimos es el último de la clasificación. Solo tiene 3 puntos con el de ayer, no ha ganado un partido y le ha costado. Yo esperaba, la verdad, que otro Betis en el día de ayer, sobre todo, repito, tras el palo que se llevó y el jarro de agua fría que fue la derrota ante el Mallorca en el Benito Villamarín.
Sí, por ocasiones posiblemente pudo ganar perfectamente, pero no dio la impresión de...
Bueno, las sensaciones de jugar, más bien, ¿no, Oliva?
De hacer, sí, las sensaciones, no fue un partido bueno, a mí me pareció todo lo contrario, un mal partido de fútbol, lo que pasa que los partidos hay que medirlo también en función, Isaac, y ahora lo vamos a analizar junto a Oli, a Oliverio, nuestro comentarista, en función efectivamente del rival, ¿no? Estamos hablando del colista, Las Palmas, un equipo candidato, pero muy candidato al descenso esta temporada, que ha perdido mucho potencial y que además ayer tenía 4 suplentes prácticamente en la línea defensiva. Sin embargo, el Betis no fue capaz de pasar del empate y era normal pensar que en este arranque de temporada, con este calendario que invitaba al optimismo, se vea muy poco los 9 puntos que ha hecho sobre 21 posible, insisto, ni la mitad de los puntos. Ahora estamos con Oli, con Escalera, analizando este empate de ayer en Las Palmas, pero tenemos que detenernos en la actualidad. A esta hora de la tarde está ofreciendo rueda de prensa, 3 días después de ser premiado con la ampliación de su contrato, Xavi García Pimienta, el técnico del Sevilla Fútbol Club de la Ciudad Deportiva. Siguiendo esta rueda de prensa está Víctor Fernández, que ya está por ahí. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José Manuel, muy buenas. Sigue
primeros
hablando.
Titulares de García Pimienta, ¿hay alguno que te haya llamado la atención?
Bueno, el titular es que está firmada ya la renovación.
Ah, bien. Eso
acaba de
cosa.
Confirmar, exactamente, acaba para él, fundamentalmente. Acaba de confirmar el técnico que ya está firmada esa renovación. El otro día nos sorprendió, ya lo hemos comentado, habían llegado a un acuerdo, pero acaba, como digo, de confirmar que la ampliación de contrato está firmada la renovación. Le han hecho varias preguntas, lógicamente, sobre esta renovación de contrato. Está hablando también del Atlético de Bilbao, de los problemas que tiene en el centro del campo. Interesante la rueda de prensa de García Pimienta, que después vamos a desmenuzar y a destacar, pero lo más interesante es que en el tema deportivo, que Lokonga parece que no va a llegar al partido y que ya está firmada su ampliación de contrato hasta el año 2027.
Apareció el boli, que es importante, Fernández, el boli para firmar el contrato.
Con 5 fue.
Sí, que rápidamente el club, tras el partido del martes, a través de un vídeo, decidió anunciarlo de esta manera. Normalmente se hace con una foto, el hombre en una mesa, sentado junto al presidente, pero imagino que veremos fotos en los próximos días también de la firma del contrato, pero la noticia la ha dado el entrenador, que ya ha firmado la ampliación de contrato. Sonido de la Ciudad Deportiva, habla García Pimienta, lo escuchamos.
Va a marcar muchísimos goles y es una pena, como hablamos de Saúl, de Lokonga, de todos los jugadores que tenemos lesionados, es una pena que los jugadores estén lesionados y nada, espero que se recupere lo antes posible por el bien de él y también por el bien del equipo.
Estaba hablando de Isaac Romero.
De Isaac Romero, sí, que no va a llegar. Que no va a llegar, como ya anuncié aquí, que no va a llegar y están pendientes a ver si puede volver el día del derbi, pero para el partido del domingo Isaac Romero el baja no va a llegar, no se va a arriesgar. Ya lo comentamos nosotros aquí, que pese a todo lo que se estaba comentando, Romero apuntaba al derbi si llega.
Ahora estoy contigo, Víctor Fernández, te doy tiempo para estar con lo más interesante de esa rueda de prensa de García Pimienta en la previa, recuerden, del partido de Liga, domingo 4:15 de la tarde ante el Athletic Club de Bilbao. Un Athletic Club de Bilbao que anoche disputó partido de Europa League, primero de la fase de grupos, empató en Roma, Roma 1, Athletic Club de Bilbao 1, con gol de Aitor Paredes en el tramo final, los últimos minutos de partido, empate a 1 para el equipo de Valverde, que evidentemente puso mucho titular y que apenas va a contar con 2 días y pico para preparar ese partido del domingo ante el Sevilla. Atleti Bilbao, Sevilla, 4:15 de la tarde. Bueno, así viene el día. Creo que viene interesante, así que estén atentos a la radio, a este programa deportivo, porque enseguida analizamos con Escalera, con Oli, lo ocurrido ayer en Las Palmas de Gran Canaria y vamos de lleno también con la rueda de prensa de Xavi García Pimienta, el técnico del Sevilla, que ofrece a esta hora de la tarde en la Ciudad Deportiva Jesús Navas. Van a ser la 1:15, Rafa Carrillo, y a esta hora, vente conmigo, que vamos a comprar un coche y nos vamos a ir a los 3 accesos a Sanlúcar La Mayor. Sí, nos vamos a los 3 accesos a Sanlúcar La Mayor y encontramos a Gabri Motor. Porque solo en Gabri Motor vas a encontrar el coche que estás buscando. Estás a un solo paso de conseguir ese coche. Apúntate este nombre, Gabri Motor, con una gran exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe, con más de 30 años de experiencia, con servicio de mecánica especializada, centro de carrocería y pintura y control de calidad extremo para dar la máxima garantía al cliente. Además, lo dicho, es que lo tenéis muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en los 3 accesos, veis Gabri Motor y ahí está el coche que estás esperando. Enseguida estamos analizando ya el empate del Betis ayer en Las Palmas.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
La mejor música en directo llega a Helves el sábado 28 de septiembre, un día único de conciertos exclusivos y actividades para todos. No te pierdas Open Festival Helves. Sobre el escenario, Andreas Luz and the Funky Family, Frank Cortés Chiquetete, Juan San Juan, José Ortega Manzanita, Nolasco, El Duende Callejero y Raúle. Open Festival Helves, junto al pabellón polideportivo de Helves, el sábado 28 de septiembre. Entradas a la venta en janticket.com. Promoción a solo 15 euros hasta agotar existencias.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
1:00 p.m, 18 minutos, vamos ya con el análisis del empate de ayer del Betis en Gran Canaria ante la Unión Deportiva Las Palmas. Sigue por ahí Isaac Escalera, se incorpora Oli, nuestro comentarista. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, amigo.
Vamos con la primera pregunta y escuchamos el análisis que hizo también Pellegrini. Lo del Betis de ayer, el empate y sensaciones en general, pero me centro primero en el partido de ayer, ¿eh? Luego voy un poquito más a la globalidad. Escalera, ¿tú crees que es falta ayer de puntería o de sostén defensivo de un equipo que da la impresión que juega muy largo, que le falta una pieza como Guido, que es verdad que no está certero de cara al gol, pero ¿dónde sitúas más el problema de las carencias que ha dado el equipo en estos dos últimos partidos, sobre todo en el día de ayer? ¿Un aspecto más defensivo de puntería? ¿Dónde pones más la balanza? ¿Qué pesa más?
Yo le pongo la balanza en que no tenía el Betis, pues parecía que no tenía ganas de conseguir la victoria. Le faltó.
¿Poca hambre, crees? ¿Poca ambición de entrada?
Yo le vi poca hambre, poca intensidad en el partido, porque al final si tú tienes esa base, los resultados y el gol va a llegar, ¿no? Pero, repito, después de el 1-2, que fue un palo tremendo con el Mallorca, el Betis yo esperaba que saliese de otra forma en Las Palmas. Y el Betis, la puesta en escena fue horrible, bueno, se puso por detrás, empató al borde del descanso y la segunda parte fue muy, muy, muy plana. Es cierto que tiene esa ocasión de Bacambú, pero esperaba también un revulsivo, tampoco aportaron nada los futbolistas del banquillo. Yo esperaba al Betis diendo un paso adelante ante un equipo que no ha ganado un partido y esperaba muchas más ganas por conseguir la victoria, mucho más hambre, mucha más intensidad. Algo distinto, ¿no?, a lo que vimos a lo mejor el otro día ante el Mallorca, que es cierto que no se mereció perder, pero tendría que salir un poco más arrebatado, ¿no?, el Betis en Las Palmas, creo yo.
Oli, me decías hace un instante que hablaba contigo, el Betis defiende mal. ¿Te parece que ahí está el principal problema, más que en la puntería?
Sí, sí, falta un equilibrio, sobre todo en la transición de ataque a defensa. Después de atacar, volver y juntarse. Ahí el ajuste que hacía Guido está costándole, porque necesitamos un mejor Marroca. Johnny Cardoso estuvo bien para mí la primera parte, pero luego la segunda parte ya se le acabó la gasolina, y creo que es el que mejor hace ese papel de Guido de sostén delante de los centrales. Y es que, claro, volvemos a lo mismo. Es que ayer, por ejemplo, Ruibal pasó de hace 3 semanas jugar delantero centro a jugar de lateral derecho. Eso no es sencillo. De hecho, se demostró en el gol que se come Ruibal de Moleiro, porque le gana la espalda. Claro, es decir, son situaciones un poco extrañas en un equipo como el Betis, ¿no? Que el delantero pasa a jugar de lateral, que yo para mí falta el equilibrio ese defensivo y falta la pegada. Yo lo de Diao de 9 es que, vamos, salta a la vista. Es un
te
jugador,
chirría mucho y no acabas de verlo. Y te sorprende ese empecinamiento de Pellegrini en colocarlo. Porque sí. Yo tengo la impresión, incluso, el chaval ayer está bien en el mano a mano que le da la pelota a los Chelsea. Yo creo que
bueno,
hay un poco también ahí.
También
hay un poco de inseguridad en él en acabar la jugada. Claro. Lo hace bien, ¿eh? Lo hace bien, pero hay un delantero y tú has sido delantero, Oli. Y lo que hace en un mano a mano frontal es buscar un lado y hacer gol, ¿no? Pero yo tengo la impresión que incluso le veo sufrir, Oli. Ahí.
Está incómodo, no conoce el oficio de 9, se nota clarísimo. No tiene juego de espalda, es un jugador que necesita jugar mirando a la portería como la jugada del gol, pero está incomodísimo. Y de hecho, yo la lectura que hago es esa, lo tengo clarísimo. Él le pasa la pelota al defensor porque no quiere asumir esa responsabilidad o tiene miedo a jugársela a él y decir a ver si voy a fallar. Y luego es verdad que tiene el temple de dársela, pero estuvo incómodo. Pero es que está incómodo siempre. Yo los partidos que lo he puesto de Diao en la temporada pasada y esta de 9, es que, vamos, tiene unas carencias, porque yo soy de una opinión que ahora con 5 cambios, si Bacambú está para media hora, yo lo pongo de inicio, y luego ya veremos. Que Bacambú al descanso te dice que se encuentra bien, pues medio tiempo. ¿A medio tiempo que cambiarlo? Medio tiempo. O sea, la situación de Diao salta muy a la vista. Y luego tiene otro problema Pellegrini, que es que Chimi Ávila parece que está enfadado con el mundo. O sea, que es otro que podía jugar en esa posición cuando no está Roque. Y es que lo de Chimi es una cosa tremenda. Yo creo que es un jugador...
Va revolucionado.
No, es que juega entre ofuscado permanentemente y más pendiente de 4 aspavientos que sean, no sé si claro, aplaudidos y si vistos por la grada como un jugador de carácter, pero pierde toda la energía en lo importante que es el juego. O sea, es que a mí es que es un fichaje desde el principio que me ha chirriado siempre y muy a contraestilo también de Pellegrini, que además lo pone ayer en un sitio que no es, creo que ni el suyo, o sea, claro, como extremo izquierda, que creo que ahí es un error del entrenador.
Y entonces la pegada para mí es Roque. Y no estando Roque, no hay mucho más de 9.
Bacambu, sí. Lo que tenga Bacambu ahora mismo.
Y luego pasó el día en Mallorca, que también le hizo ocasiones al Betis en Mallorca. O sea, que lleva 2 partidos el Betis. El Betis a los 10 minutos ya había concedido una ocasión a Silva, un mano a mano contra el portero, contra Luis Silva. Pero es que para mí, no sé vosotros, para mí es muy claro que esto es... O sea, es un Betis de Lo Celso, como decía en tiempo de juego. Es el sí. Betis de Lo Celso. ¿Qué pasa? Yo tengo la sensación, y ya me pareció el día de Mallorca, y ayer me volvió a pasar lo mismo, que cuando en el minuto 70-80 a Lo Celso se le acaba la batería, el Betis lo acusa muchísimo. O sea, va a ser un Betis muy de la firma de Lo Celso. Que Lo Celso aguante los 90 minutos, porque si no está Lo Celso, no estamos ante todavía... Mira, y ayer hizo un buen partido Fornals, ¿eh? Todavía no estamos ante el mejor Fornals, y mira lo que estamos sumando, ¿eh? Lo del Chimi nada, Juanmi cuenta poco, Diao poco, Bacambú... Esperamos mucho de él porque es un gran jugador, es un gran delantero, a ver si el físico le aguanta, pero yo creo que hay una gran dependencia de Lo Celso.
Hemos pasado del Betis de Isco al Betis de Lo Celso. Oye, que tener este tipo de jugadores es excelente, los tiene el Betis y es magnífico porque son jugadores muy, muy determinantes y muy ganadores, pero no sé, Escalera, si habla mal de lo que es el juego colectivo, es decir, tanta dependencia sobre un jugador de este nivel, evidentemente tiene mucha trascendencia en el juego, ¿no? Pero que lo note tanto cuando hay una ausencia, también habla de que no hay un fútbol colectivo. Yo tengo la impresión de ser un equipo, lo ha dicho Oli, muy largo, que le cuesta mucho replegarse y que cuando no están este tipo de jugadores de tanta jerarquía, bajan demasiado el nivel para mí.
Sí, que va a reones, ¿no? No tiene esa continuidad y al final, si Lo Celso, pues es que no puede jugarlo todo. Y si lo juega todo, es que lógicamente no va a estar físicamente como otro futbolista que a lo mejor no dispute los 90 minutos, pues es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Y ayer que fue otra vez el mejor, pero es que ya en el tramo final lo tuvo que sustituir el entrenador porque ya imagino que estaría físicamente muy cansado.
Pellegrini, voy con Pellegrini, sí. Y ahora, porque quiero escucharlo y preguntaros sobre la figura del entrenador, tanto a ti como a Oli. Vamos a escuchar su reflexión, así tenemos todas, la tuya, la de Oli, la mía, y también cuál es la reflexión y si hizo autocrítica o no. No es hombre de mucha autocrítica, ¿eh? Cuando llegan los partidos, el hombre no suele ser en el discurso, no suele tirar de demasiada autocrítica ni suele apretarle un poquito al colectivo, y a mí esto me suena a otros partidos, la falta de puntería, etcétera, etcétera. Pellegrini después del partido.
Bueno, me quedo un poco con la sensación de que fue una película ya vista, el partido pasado justamente. Creo que en el primer tiempo ellos comenzaron los primeros 15 minutos muy bien, así que tuvieron el gol, lo convirtieron y tuvieron una ocasión más. De ahí nos apropiamos del control del balón y tuvimos un primer tiempo donde tuvimos numerosas oportunidades para lo menos haber empatado. Por suerte lo empatamos en el último minuto, pero anteriormente a eso tuvimos muchísimas jugadas, creo que 14 o 15 jugadas dentro del área que a lo mejor lo pudiéramos haber terminado mejor. Y un segundo tiempo que lo único que faltó era que no hubiera hecho el córner en el minuto 90, igual que el partido pasado, para vivir la misma pesadilla. Creo que los palos no nos centran, van afuera, las ocasiones sacan otra de cabezazo de Nathan de la línea, dominamos el partido jugando aquí de visita, cosa que no es fácil, un equipo además que tiene tan buen control del balón como Las Palmas, pero nos quedamos solamente con un punto, así que por un lado siempre es bueno puntuar afuera, además salir de esa derrota, por otro lado una sensación de que pudieron haber sido los tres.
Estabas en el uso de la palabra escalera y ahora voy también con Oli. Respecto a Pellegrini, hay que poner el punto de mira al entrador en su su manejo de partido, los cambios que ayudan poco, ayer tampoco, igual que el lunes ante el Mallorca. Es lógico que la globalidad pesa mucho más las virtudes que tiene este entrador, pero ¿le achacáis algo al entrador de estos solo 9 puntos de 21 en el arranque, escalera?
No, ha comentado una cosa el entrenador, por supuesto que principal responsable de todo lo positivo, ¿no? Como sabemos todos. Yo sí le achaco una cosa, bueno, al cuerpo técnico, que en este caso es responsable del entrenador, ¿no? Ha dicho una cosa que el Betis ha podido encajar, que tuvo muy mala suerte, que ha tenido un córner, lo que le faltaba es que encajara otra vez de córner. Es que está defendiendo bien, muy mal, perdón, a balón parado los córner el Betis. En zona, como estamos comentando. Es que encajó con el Getafe, encajó con el Mallorca. Pero es que ayer Oli le remata otra vez Las Palmas en el minuto 92. Es cierto que va desviado, va muy arriba, pero le vuelve a rematar una jugada similar a la del gol del Mallorca el otro día.
Sí, el Betis... Escalera está defendiendo en zona, que lo comentamos ya.
Son 5 en el área pequeña y deja muy despoblada la zona del punto, sí, de penalti.
Y en la zona, ¿sabes lo que hay? Ahí puede haber cierta falta de tensión, porque tú te ocupas solo de un cuadradito, de un metro cuadrado, 2 metros cuadrados, y la zona normalmente relaja la tensión defensiva. Hay más tensión defensiva cuando hay una mixta, 2 o 3 jugadores en zona, y los otros 4 cogen a los mejores rematadores. Y por ahí, a lo mejor tiene que cambiar algo Pellegrini, está claro, ¿no? Y luego... pero no estáis de acuerdo, Pellegrini es muy amigo, ha sido siempre muy amigo de las rotaciones, de los cambios, pero tantos cambios, yo sigo pensando que eso pierde continuidad el jugador en el campo. O sea, Abde, por ejemplo, yo creo que ahora rinde bien porque tiene continuidad. Para mí es el que mejor está rindiendo, y qué casualidad que es el que juega siempre. Es verdad que es una semana estos 10 días hay 4 partidos, ¿no? Porque ahora hay que jugar con el Español, luego Varsovia y luego el Derby. Y claro, yo pienso ahora en eso que hablábamos antes, y claro, quiero continuidad en el equipo. Lo que pasa es que con Lo Celso tengo mis dudas, porque hay que darle un poco de aire, porque ¿os acordáis? Los 4 primeros meses de Isco, de explotar a Isco, que al final se rompió.
Sí.
Claro. Y yo me dices, Lo Celso, fundamental, tiene que jugar con el Español, vale, pero ¿cuánto? Hay que intentar solucionar el partido para quitarle la última media hora. Y luego en Varsovia, pues tendrá que jugar.
Entiendo que en Varsovia no jugará, que en Varsovia descansará, pensando que el domingo es el derbi, ¿no? Que creo que va a jugar el domingo, pero que a Polonia a lo mejor viaja, entiendo que sí, pero que no lo va a utilizar como
pero
a muchos titulares, me da la impresión.
El Betis para mí necesita saber en algún momento quién es el lateral derecho titular. ¿Quién es el lateral?
Fuera. Sí, sé por dónde va. Claro. Sí.
¿Quién es el 2-2 medio centro? Bueno, Cardoso estuvo tiempo fuera, pues tiene que ser ya elegir la pareja de medio centro, o sea, hacer un bloque.
Sí. ¿Tú le pides a Pellegrini más esta temporada respecto a la de la pasada temporada, siendo un entrenador que te asegura que el equipo siempre se sostenga, que esté en la pelea por puestos europeos? Pero hay quien piensa y tiene la teoría, incluso en el club también, me consta que hay gente que piensa que el entrenador con esta plantilla que se le ha puesto encima de la mesa tiene que dar un paso y, por ejemplo, pelear en Europa e incluso pelear esa cuarta plaza que siempre está libre y que, por ejemplo, ya se están posicionando bien Villarreal y Athletic Bilbao. ¿Tú crees que hay que pedirle un paso más a esta plantilla con Pellegrini o con firmar el empate respecto a temporadas pasadas y clasificarlo para Europa ya estaría bien?
Yo, la exigencia para mí es estar cuarto, quinto o sexto. Creo que ese es el sitio del Betis. El intentar ilusionarse o exigirse puertas adentro, el intentar pegar la cuarta, y si no coges la cuarta, bueno, pues no es nada mala la quinta o la sexta de jugar la Europa League. Pero yo creo que en esa pelea, para mí, el Betis tiene que peleárselo a la Athletic Bilbao y a la Villarreal. Yo, para mí, esas tres plazas, por potencial, no veo la Real ni mucho menos como la temporada pasada, porque le falta gente muy importante. El Girona ni mucho menos tampoco, además va a estar muy 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 despistado con la Champions. Y creo que puertas adentro sí trataría de apretarme hasta a ver si conseguimos la cuarta, pero si no, mínimo la Europa League.
Voy cerrando ya este debate sobre el partido de ayer del Betis, este empate a uno. Me comentabas en verano, esto era en verano, esto no había hecho ni empezar, me decía Oli, más allá de hablarme de atacantes, me decía, el Betis puede tener este año un problema en la sustitución de Guido Rodríguez. A Johnny Amarroca le vimos el año pasado brillar, pero siempre al lado de Guido. Es decir, que para cualquier mediocentro, jugar al lado de un jugador de esa jerarquía, el oficio se te hace mucho más agradable, el brillo es mucho más. Pero ahora tienen los dos que mezclar bien e intentar jugar en un sitio que no es fácil, que no es fácil. Empieza a darte un poco la razón. A mí me empieza a ver que este Betis es algo transparente en esa demarcación. Y cuidado que estamos hablando de una zona, ese famoso pasillo de seguridad, esa zona de contención, donde veo que el Betis flaquea y que deja muchos metros a los rivales. Lo vimos al Mallorca, que fue valiente y le hizo daño, y ayer Las Palmas, que tiene a Moleiro y poco más, también le hizo mucho daño. Me da la impresión que ahí va a tener que buscar la apuesta que tú decías por una pareja sólida durante algunos partidos, a ver si cuaja, o tiene un problema ahí el Betis.
Mira, ayer se notaba mucho, sobre todo en las ayudas al rival, con Moleiro, que era el jugador clave de Las Palmas. Esa labor de Guido de cerrar hacia su lado derecho, o el día del Mallorca también se me ocurre, que Bellerín estaba muy largo, cuando jugaba Bellerín se va y aparece incluso dos veces casi delantero centro, de extremo derecha. Ante la pérdida, Llorente queda muy expuesto, y Altimira y Marroca eso no lo hacen. De hecho, Marroca, incluso siendo zurdo, tira más hacia la izquierda, defensivamente, claramente. Y ahí, en esa zona delante de los centrales, necesita cuanto antes que se vea el mejor Johnny Cardoso, porque el costado derecho, cuando Bellerín se va para arriba, o Sabalí, y queda Llorente expuesto, ahí las contras casi, si te das cuenta lo del Mallorca y el ataque del Mallorca, de hecho el gol de Mallorca viene por ahí, como la jugada de Molero al inicio del partido y el peligro de la primera parte de Las Palmas, viene siempre por ahí. O sea que yo creo que el ajuste del medio centro, para mí, en ese costado de ayuda de Llorente, es fundamental.
El domingo próxima cita es el Betis Español de las 6:30 de la tarde. Te escuchamos el fin de semana en Tiempo de Juego. ¿Qué menú tienes este fin de semana? Digo, ahora te pregunto por el menú de hoy viernes, tuyo particular, que tú montas tus cosas y demás. Pero primero, ¿qué menú tienes en Tiempo de Juego el fin de semana, Oli?
Mira, tengo. Voy a ver al equipo de Rifra, de Alenense, que lo tiene más un íntimo amigo mío que juega en el Oviedo. Luego tengo una gran fabada con todos en Pola de Elena. Que además.
¿Pero eso es sábado o domingo?
Domingo.
Domingo, bien.
Tengo Alenense, fabada, y luego Tiempo de Juego, Betis Español. Y el sábado voy a ver al Cádiz.
El sábado el Cádiz lo ves tranquilamente en casita, ¿no?
Sí, porque el domingo me coincide el Oviedo con el Betis. El domingo, mientras estemos haciendo el Betis, estamos también pendientes del Tartiere.
¿Puedo decir el domingo entonces Tiempo de Fabada?
Magnífica.
Magnífica.
Estaré en tiempo de recuperación de la fabada.
Un abrazo, Oli. Compartimos abrazo, transmisión el domingo.
Un abrazo.
Oli, que lo ve muy bien y que es un analista extraordinario y que nos ha explicado un poco lo que estamos viendo de este Betis. Lo próximo es el domingo ante el Español, en una semana en la que entrará en el debut en la Conference en la fase de grupos, en Varsovia el jueves ante el Legia y luego el derbi el próximo domingo. Pero el domingo ante el Español, Escalera, sí que hay poco margen de error, ¿no? Y además otro rival que está llamado a pelear por el descenso. Ayer perdió en casa ante el Villarreal. Por cierto, ¿cómo está Yoce? ¿Cómo está Yoce? Otros dos goles, otro doblete ayer.
El segundo gol desde una calidad técnica tremenda.
Buenísimo, buenísimo.
Ajustado al palo por abajo, a rasa, desde la frontal, tremendo.
Está echando de menos el Betis goles, de William José y de Ayoce. Hay quien piensa que aquí se le puede achacar cosas a Pellegrini, pero también aquí hay distintas teorías, y con esto voy cerrando el Betis. También hay una teoría sobre si realmente a Pellegrini se le puede pedir más con lo que tiene, o la planificación se ha quedado corta. Yo soy de la teoría que a mí la planificación del Betis de este año me gusta. Entiendo los que piensan que falta un jugador en el centro del campo, porque ayer, por ejemplo, lo pudimos comprobar para sustituir a Guido, que no deja de ser ahí un déficit. Pero en la globalidad a mí me parece que la planificación ha sido buena. Hay quien piensa que no, que faltan goles y que se ha ido Guido. ¿Tú en qué teoría estás, Escalera?
Es que sabes lo que pasa, que ha habido muchos lesionados. por ejemplo, en el centro del campo tiene cuatro futbolistas el Betis. Está Cardoso, Altimira, Marroca y William Carballo. Lo que pasa es que, claro...
Pero, ¿a ti te parece buena, regular o cortita la planificación?
A mí me parece que...
Porque las lesiones luego llegan, eso es una cosa
por
normal
número,
del fútbol.
Por número bien, creo que por calidad y por fuerza le falta algún que otro retoque, sobre todo, como dice, en el centro del campo. Creo que no ha llegado ese sustituto de Guido Rodríguez que ha tenido que llegar, y arriba a ver la respuesta de Vitor Roque, ¿no? De Vitor Roque. Pero alternativas tiene el entrenador, alternativas tiene seguro. Es cierto que, por ejemplo, no está contando con Juanmi, prácticamente nada.
Sí, el nada, entrenador, nada.
Que Juanmi es un futbolista que antes de irse marcaba muchos goles, ¿no? Siempre aparecía en el sitio y no está contando nada. O sea que a Sandiao ayer da la asistencia de gol, pero estuvo a punto de salir prácticamente después de cerrarse el mercado de verano. Tiene alternativas arriba, pero tienen que coger confianza y por ahora solo tienen confianza dos futbolistas. Uno es Abde y el otro, lógicamente, Lo Celso.
Bartra vuelta al grupo hoy. Veremos si llega o no al partido del domingo. Betis Español, 6:30 de la tarde. Antes, Atleti Bilbao Sevilla. Ya está por ahí, después de estar pendiente de la rueda de prensa, García Pimienta, que ya finalizó. Víctor Fernández, sigues por ahí, ¿no, Víctor?
Sí, por aquí estoy ya. Voy... con la rueda de prensa, sí. Y todo el material.
Sí, estás metiéndome prisa como tu amigo de Alcalá cuando tiene
muchas
ocho
cosas.
Cortes.
Deja ya Oli, que Oli entra
amigo,
en la cátedra.
Tu amigo Ordóñez, cuando tiene una rueda de prensa de Pellegrini, mete ocho cortes seguidos.
Tengo
ocho
muchas
cortes
cosas.
Seguidos. No me traerás
si
ocho
Oli,
cortes.
Llegamos,
¿no?
Hasta las 4 de la tarde. Ya me están mandando mensajes. Oye, el Sevilla no habla y tal y cual. Sí, y verás, sí, que sí, Oli sí. Habla mucho.
La 1:37. Fíjate si tenemos tiempo para hablar ahora del Sevilla, de la rueda de prensa de García Pimienta. Pero dame un titular ya global. Antes me has dado el primer titular, que era muy interesante, ¿eh? García Pimienta
ya
ha cogido
el bolígrafo.
Boli, ya he cogido el boli y he firmado mi contrato, efectivamente, será el primer titular. Y luego, en la globalidad de la rueda de prensa, ¿cuál sería tu titular?
Ha estado interesante, bueno, ¿sí? que se han quitado varias preguntas, después entramos en el análisis de muchas preguntas, lógicamente, como puede ser de otra forma, de la renovación. Yo creo que le incomoda un poco que se hable tanto, después lo analizamos, pero después también ha hablado de Navas, de la situación de Navas, dice que no ha visto una cosa igual. Navas está mal, tiene un dolor tremendo y va a ver cómo va encarando cada partido. Ha hablado de Yuque, ha hablado de Iheanacho, de su situación, sobre todo en el estado físico, que creo que es muy, muy llamativo. Como son tan largas, hay muchas cosas, ¿no? Se han tocado muchos temas y cuestiones interesantes. Esto del derbi, de si está pensando usted en el derbi, eso vamos a dejarlo, porque eso ya es más antiguo que el hilo negro. Creo que hay suficiente material con respecto al partido del domingo, en el que Isa Romero va a ser baja. Lokonga va a llegar muy, muy, muy justo y tiene que rearmar el centro del campo, en el que tiene bajas importantes como la de Saúl.
Vamos a la rueda de prensa de García Pimienta. Firmó ya su contrato.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
El sábado 5 de octubre tienes una cita con la mejor música en directo en Open Festival Palomares del Río. Una experiencia única con Los Bultaco, Nacho Bumburo, Manuel de Angustias, Burning, Jaime Urrutia de Gabinete Caligari y el show más divertido del momento, Toreros con Chanclas. Open Festival Palomares del Río, Polideportivo Municipal, sábado 5 de octubre.
Entradas a la venta en janticket.com. Promoción a solo 15 euros hasta agotar existencias.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos renting autorizados. Gabri Motor. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
1:40. Vamos ya con la rueda de prensa de García Pimienta. Recuerden, previa del partido del domingo, 4:15 de la tarde en San Mamés, ante el Athletic Club de Bilbao, con esas noticias deportivas que ya ofrecía Víctor Fernández, la ausencia de Romero, no llega a tiempo a este partido, no, Saúl tampoco, que tiene una lesión para dos meses. Simplemente, ¿de Romero ha concretado algo más? ¿Si puede llegar, por ejemplo, la próxima semana? ¿O del periodo de Saúl, que se habla de dos meses, se sabe algo más o no? Porque se ha hablado de una lesión seria en el muslo izquierdo, pero no se especifica si el asunto era problema en el tendón o similar, que lo haría agravar aún más la lesión, porque parecía seria hasta el punto que el jugador se fue del estadio sin poder poner el pie en el suelo, vamos.
No, de tiempo no. Si Pimienta es un entrenador que da la lista de convocado 3 o 4 horas antes de los partidos, prácticamente.
Esto va camino a los entrenadores que den la lista. Un día, de hecho,
claro,
vamos
entonces,
a conocer.
Imagínate.
Escalera,
imagínate,
tú y yo. Vamos a conocer lista de convocados después de los partidos.
Sí.
Va a terminar el partido de lista de convocados.
Que de Saúl pensaban que incluso podía ser más grave, ¿no?
Ah, bien. Pues entonces,
que podía ser más grave, sí. Claro. Siempre puede ser más grave. Y Sar Romero ya comenté en su día que la idea es que llegue al derbi. Va a llegar muy justo, pero descartado para el partido del domingo. Yo creo que lo conga. No sé si irá convocado, pero lleva 1 o 2 entrenamientos. Y ese problema que tiene en el centro del campo. Y Navas. Pues Nava irá jugando ratos y como buenamente
como se vaya despertando, claro.
Exactamente, porque dice que tiene mucho dolor, que está llorando. En fin, yo creo que Nava llegará un momento en el que alguien tendrá que, si es, yo no sé valorar el dolor que tiene Nava, pero si es lo que nos transmite y sale llorando todos los partidos, pues yo me imagino que algún día alguien le dirá: mire usted, hasta aquí hemos llegado, porque es que le va a perjudicar en su vida, ¿no? Y Nava es muy joven, supongo. No sé cómo está para el partido del domingo, porque tampoco lo concreta el entrenador. Dice que va no solo día a día, sino entrenamiento a entrenamiento, y bueno, le irá sacando todo lo que pueda en cada partido a Jesús Navas. Ha hablado de Yuque también, ha hablado de Ienacho, sí, del estado físico. Ahora, si nos da tiempo, repasamos estos detalles.
Pero vamos al meollo de la cuestión, ¿no? Un entrenador que lleva solo 3 días con su nuevo contrato, que tiene 8 puntos actualmente, 2 triunfos. Imagino que el entrenador estaría... Suele tener buen talante, ¿eh? García Pimienta siempre, y es un tipo muy afable en las ruedas de prensa, pero hoy estaría especialmente... No sé si la palabra es liberado, porque yo creo que ni él, ni tan siquiera él esperaría este movimiento tan pronto del club para renovarle, pero imagino que más reforzado, relajado, sintiéndose como parte importantísima de este proyecto de Del Nido Junior y Víctor Horta.
No, yo he hecho algunas preguntas, ¿no? Y realmente el entrenador el otro día estaba sorprendido de que nosotros le hiciéramos muchas preguntas sobre la marcha, sobre el asunto, ¿no? Cosa que a mí me llama la atención y que me demuestra que a veces los hombres de fútbol viven en otra dimensión, ¿no? Pues mire usted, si hay un espectáculo tan kafkiano como el que vimos el otro día, pues habrá que preguntarle sobre todo para conocer detalles, ¿no? Hoy ya, por ejemplo, no se ha mostrado jocoso, ¿no? No le ha dicho nada a ningún periodista, porque ya me imagino que le habrán explicado. Mire usted, es que usted es el entrenador del heptacampeón de Europa y le han ampliado el contrato hasta el año 2027. Lógicamente le van a preguntar. Pero me da la sensación, lo vamos a ir escuchando, no se siente cómodo con este asunto. Por supuesto, no se siente cómodo, porque este asunto lo único que ha hecho es perjudicar a todo el mundo. Perjudicar al presidente y perjudicar incluso al entrenador, porque ahora se le va a meter mucha más presión al entrenador. Es una decisión absolutamente errónea, la tomes por donde la tomes. De esta forma, José Manuel Oliva, querido Isaac Escalera, confirmaba Pimienta que ha cogido el bolígrafo.
La rueda de prensa posterior al partido comentó que no estaba firmada, pero el club la hizo oficial.
Está firmada, ¿no?
Vale, perfecto. Sí. Gracias.
Este es el documento.
Buena pregunta, buenísima.
De Gonzalo Tortosa.
Buenísima. El boli, claro. Usted ha firmado ya.
Claro. Entramos en el tema y tiene que llegar Don Tortosa.
Pero a Don Tortosa no le ha dicho, a Gonzalo no le ha dicho, ¿parece que no quieres que renueve o qué?
No, por eso digo que... No, porque no, es que ese asunto se ha comentado. Ese asunto se ha comentado y
la pregunta que tú le hiciste o la reflexión al entrador y la respuesta que te dio. ¿Por qué? ¿Por qué se ha comentado?
Hombre, porque no es una respuesta correcta de un entrenador, ¿no? No. Y me han asegurado y
¿pero tú crees que alguien le dijo, el señor Víctor Fernández de la cadena COPE ha sacado una información diciendo...
No.
¿Entonces por qué reacciona así?
Pues reacciona así, te lo he explicado antes, José Manuel, te lo he explicado, porque el entrenador se ve un poco sorprendido después de un partido con tantas preguntas, porque vive en otra dimensión, no sabe qué significa ser el entrenador del Sevilla, no sabe la cantidad de medios de comunicación que hay aquí, no tomó la dimensión de la charlatana.
Que no te había cogido a ti la matrícula, ¿no?
No, 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 además yo lo entendía así porque es un señor muy, muy, muy correcto. Y,
eso es cierto.
Y muy correcto, muy educado y bajo ningún concepto.
Quizás la rueda de prensa estaba un poco sobrepasado. Algo que yo creo que ni esperaría, ¿no? Un vídeo en el interior de un vestuario después de un partido. Entonces, usted está renovado, no lo esperaría. Yo creo que él se vio también un poco superado, ¿eh?
Claro.
Entiéndase, superado por una circunstancia que no venía a cuento después de una rueda de prensa de un partido ganado, ¿no? O sea, hablemos del partido ganado y no de una renovación, ¿no? Pero
así
claro,
es
normal, hecho, ¿eh? O sea, se le entiende y las reacciones al entrenador.
No, yo lo entiendo, por supuesto.
Sí, sí.
¿No? Y se le entiende y, bueno, se entiende que muchas veces viven un poquito al margen de lo que es la realidad y de lo que es el Sevilla. Fíjate, si lo hace el presidente, o sea, si el presidente de Sevilla hace esto inconscientemente de todo lo que puede liar, pues fíjate, un entrenador de un perfil a día de hoy, perfil medio que acaba de llegar al Sevilla, pues no sabe la dimensión y la bola que toma este. Insisto, decisión que perjudica al presidente, que ata al club, porque ahora ¿quién va a echar? Tú imagínate, ojalá que no, pero imagínate que García Pimienta empieza a perder partido. García Pimienta no lo sacan de aquí ni los EO, porque si no se tiene que ir detrás Víctor Horta y el presidente. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? Ahí lo dejo.
Yo creo que una de las decisiones de mayor riesgo que yo he visto en el fútbol, claro. E innecesario, porque es una presión para todos, le quita libertad a los dirigentes para tomar determinaciones, si las cosas van mal, le mete presión y lo pone en el foco al entrenador, es normal. Lo que no acabo yo de entender es un poco eso que nos llega también, Víctor, de que en el club y sobre todo la figura del presidente se sorprendiera de la reacción que ha tenido una decisión de este tipo. Él pensaba que la reacción iba a ser por parte del aficionado de tomar con agrado esta noticia y ha sido todo lo contrario. Pero a mí me sorprende que realmente esté sorprendido con esa reacción, que no sea capaz de medir que es un asunto que no venía a cuento.
Presidente que le gusta mandar, José Manuel, y que no escucha a veces. Porque
no escuchar en la vida en general no es bueno. No escuchar, digo.
Yo no tengo ni idea.
A gente competente, tenga alrededor.
No he querido ni preguntar.
Que habrá gente competente y gente que realmente escucharlo no merecerá la pena. Pero seguro que hay gente alrededor. Seguro que hay gente alrededor. Lo que pasa que no sé si realmente a esa gente la escucha. Que seguramente si lo hubieran trasladado a este asunto le hubieran dicho, presidente, por aquí no.
No hay ni una sola persona que haya aprobado esto. Ni una. Y bueno, y es que esto ya está, ya, hecho
sí,
está.
Sí, bueno,
¿no?
así de fácil es analizarlo. Claro, no ha contado con la aprobación de la clientela, del aficionado del Sevilla, ¿no?
No, de la clientela
de los periodistas,
de
la
alguien
crítica.
Que se pare un momento, que está a su lado y se pare un momento y le diga, mire usted, esto va a provocar lo que sabíamos que iba a provocar, pero ya está hecho, es decir, esto ya no tiene arreglo.
Sí,
es tirar para adelante, santiguarse y que le vengan buenos resultados a García Pimienta. Pero quiero avanzar.
Avanzamos, Fernández, de tu mano.
Renovación. O sea, por la renovación, la primera pregunta que le cae.
Nada, yo simplemente a mí el club me hizo una propuesta, estuvimos de acuerdo las dos partes y nada, muy contentos de poder seguir vinculado al club hasta el 2027.
Mister, por aquí, Fran Campos para 101 Televisión Sevilla. Ahondando un poquito en todo lo que ocurrió el martes, ¿no? Porque fue un poco una montaña de sensaciones con un triunfo agónico, la felicidad por el triunfo, después por la renovación, la rueda de prensa un poquito también caótica. Le pregunto ya dos días después, ¿cómo está usted? Y si usted confía en que esa renovación calme un poquito, digamos, el ruido, ¿no? Ese ruido del que hablaba el compañero que ya había en torno al equipo, a su figura. ¿Cree usted que esa renovación va a calmar las aguas?
No lo sé. Yo creo que el club muestra una confianza hacia el trabajo que estamos haciendo. Me ven trabajar cada día. Supongo que hablan con los jugadores, con todo el mundo y querían pues dar esa continuidad. Simplemente yo estoy perfectamente, muy contento de poder seguir vinculado al Sevilla, la confianza que me ha mostrado y con ganas de demostrar también pues bueno que soy un entrenador preparado para estar aquí. Por eso estoy sentado aquí en esta mesa en estos momentos y convencido de que las cosas van a salir bien.
No pongo más respuestas con respecto porque vuelve a insistir en lo mismo, ¿no? Un mensaje que tampoco el hombre va a decir nada más, ¿no? Ustedes me han ofrecido la renovación y entrado de cabeza, ¿no? Lógicamente, el hombre no... Bueno, también se le podía preguntar, ¿no cree usted que es precipitado? Bueno, pues dirá el hombre, si a usted le ofrecen el contrato, usted firma también, ¿no? Digo yo, ¿no? Entonces, lógicamente, es más de lo mismo. Pero, sí. Querido José Manuel, como me he trabajado muy bien, muy bien, muy bien en la rueda de prensa,
sí.
He cazado un ha cantado la gallina. ha no cantado la... Espera, Rafael, ¿dónde que vas a soltar si todavía no te he dicho?
Ha hecho una paradiña, ha tirado un penalti, una especie
de
penalti.
Sí, porque me gusta dejar silencios. Ha cantado la gallina, querido.
¿Cómo ha cantado?
Carrida, pues cuando le preguntan por la celeridad de algunos equipos en destituir a entrenadores, canta la gallina.
No te puedo responder ni a una ni a otra. A ver, cuando se comunicó y ya está, simplemente. Y con el tema de esperar más, no sé. Yo, como te digo, el club me ha visto trabajar durante 2 meses, a mí
no,
ya
no, no, no. Querido Rafael, eso es más de lo mismo. ¿Entrenadores destituidos?
Sí, es que al final es que acaba de empezar esto. Ya no por mí en el Sevilla, sino por cualquier equipo de primera o de segunda división que ya han habido destituciones. Es que no has tenido tiempo realmente. O ha pasado algo muy grave que nosotros desconocemos o es muy prematuro el cesar a un entrenador cuando lleva 4 o 5 partidos en el cargo. Al final la confianza, la tranquilidad, el tiempo es lo que te da esa estabilidad para poder trabajar y transmitir todos los jugadores.
Aquí ha cantado la gallina, querido José Manuel. La celeridad, claro. Que digo yo que igual de precipitado es echar un entrenador cuando llevamos 4 partidos que hacerle un contrato indefinido, ¿no? Sí. Es lo mismo, ¿no? Pero claro, dependiendo de lo que a uno le interese, canta la gallina de una forma u otra, ¿no?
Sí. Isaac, ¿tú te has encontrado a alguien en estas últimas 72 horas que te haya dicho buena gestión del Sevilla?
Pues la verdad.
La de la renovación, digo, lo mismo te has encontrado tú una persona.
Absolutamente a nadie. Absolutamente nadie. A nadie, ¿no?
Es que a mí me pasa igual en mi entorno. El entorno mediático, entorno cero. Cercano, de gente que habla de fútbol, pero te hablo incluso del Sevilla, del Betis, de todos los equipos. Vamos, es que nadie entiende una situación de ese tipo. No, tú tampoco, ¿no?
No, es inexplicable. Desde el primer día que ya nos encontramos la noticia cuando había ganado el Sevilla, que era un poco de respiro para la gente. La gente ni pudo respirar bien porque empezó a enviar mensajes, que esto qué es, cómo puede ser esto, cómo lo pueden renovar. Claro, yo me pasó como a vosotros. Tengo un amigo que me escribió un mensaje cuando lanzó el vídeo de Sevilla y yo me creía que era broma, ¿no? Me creía que era broma o que estaba hablando de otra cosa o que... Porque es que esto era inesperado. Y absolutamente nadie respalda esta decisión porque no tiene sentido. No tiene sentido, es que esto no tiene realmente sentido por los motivos que ya sabemos, ¿no? Además, si esto estaba decidido supuestamente antes del Getafe, pues en Vitoria hizo el ridículo Sevilla, ¿por qué no lo respaldaron en ese momento?
Sí, porque además no hacía falta boli, porque el boli ha llegado después, o sea que ese mismo día ya podían haberlo renovado aquella famosa noche de Vitoria. Vamos avanzando rueda de prensa o algún detallito más de este asunto.
Sí, por rematar este asunto, querido José Manuel, por ejemplo, Arrasate, cuando hablaron con él, porque en principio era un candidato firme, le pidió varios años. Y
3 años.
Le dijeron que no. Que el Sevilla no firmaba.
Que no firmaba contrato de 3 años.
Largo, ¿no? Además, lo hemos visto con Mendilibar, lo hemos visto en las últimas temporadas. Y además, fíjense, ¿no? Si es perjudicial que, oye, a este hombre habrá que dejarlo trabajar, ¿no? Como dicen los tópicos, ¿no? Bueno, pues todo lo que se comenta es para aumentar, o sea, se ha conseguido el efecto contrario. Si tú dejas al entrenador, el entrenador es capaz de reconducir el equipo, de para adelante, bueno, pues no va a tener problemas para seguir. Pero ahora cada tropiezo es... ¿Renueva el otro año más?
Sí, claro. O sea, pero fijaros simplemente, eso va a ser tal cual, ¿eh? A cada derrota.
Así.
Tal cual, pero fijaros simplemente hoy. La rueda de prensa, después de un partido como el del martes que gana ante el Valladolid, hoy posiblemente hubiera sido una rueda de prensa muy, muy plácida, muy planita, ¿no? Viene de ganar, tiene un partido el domingo. Sin embargo, fijaros el ruido que provoca una decisión así 3 días después. Es decir, que solo se hable de el contrato si lo ha firmado usted, el contrato cómo es, cómo lo ha cogido usted. O sea, el foco se va directamente hacia una decisión absolutamente inexplicable y que aumenta la presión sin duda hacia la figura de un entrenador que no estaba en el foco. Que no estaba en el foco como actor principal y sí los dirigentes del club.
Totalmente.
Oye, los dirigentes han dicho, mira, pues la presión para este hombre y nosotros en segunda línea, ¿no?
Hay que medir.
Es que ya uno piensa de todo, ¿no?
Claro, no, es que hay que medir, las cosas hay que medir. Vosotros acordáis, y ya termino, cuando, esto es interesante, cuando os pongo un ejemplo, Loperiano.
Siempre te gusta poner un ejemplo de Lopera al final, un ejemplo de Loperiano en los programas. Quería buscar una sintonía.
Eso igual que usted hace las preguntas de los maestros. ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis cuando Del Nido dijo que se puso un día un gorro? ¿Te acuerdas? Un gorro muy antiguo, un gorro. iba al palco la Copa del Rey, ¿no?
En el Camp Nou, ¿no?
La Copa del Rey de
2010.
Exactamente, la Copa del Rey. Pues se la jugó, ¿no?, con el gorrito, que es una tontería, ¿no? Pues se la jugó con el gorrito porque si ganó, ¿no?, aquella Copa del Rey, fíjense, si ganó, ¿no?, y si le salió bien. Pero si no, le dicen, don José María, ¿le compró usted un gorrito? Si lo eliminan, ¿cuántos gorritos quiere que usted que le compre yo? Es decir, son apuestas que hay que tener mucho, mucho empaque y mucha valentía y mucho paso firme para darla, ¿no? Porque si no, se te puede volver en contra. Tema Navas, escuchamos.
Empiezo por la segunda, ¿no? Seguro que no. Y Jesús Navas, yo no había visto esto, porque es que realmente cuando tienes ese problema de dolor y tienes ya 38, 38, 39 años, con todo lo que has conseguido en el mundo del fútbol, lo normal sería, pues eso, por salud, dejar de jugar. Pero siente este equipo, siente este club, siente a la afición, siente la situación que está en el club, el equipo en estos momentos, y su única intención es la de ayudar. Por lo tanto, vamos a disfrutarlo todo lo que podamos.
Bueno, está claro, el asunto de Nava está como el maestro Araújo cuando se levanta de la silla, ¿no? Está que con la espalda doblada, y yo no sé esta criatura hasta cuándo va a poder. No sé si... Y con el riesgo que tiene de que algún día haga pap y no llegue ni al mes de diciembre, ¿no? Pero esa es la situación de Nava, y hoy lo ha dicho el entrenador, le iremos sacando lo que podamos sacarle. Interesante esto. Y en Nacho.
Bueno, es lo que digo, ¿eh? Él vino prácticamente un mes más tarde que el resto de la plantilla, entrenando a nivel individual en Inglaterra, y el equipo ya estaba, entre comillas, ya estaba volando, ya estaba mucho más estabilizado. Él se está adaptando, también esas dos semanas que fue con la selección, que encima no participó, yo creo que no le hicieron bien en el sentido de que no pudo participar y no pudo seguir el ritmo de entrenamientos con el equipo, con la primera plantilla. El otro día... vimos cosas en las que no estuvo acertado, pero yo creo que le puso muchas ganas y aportó otras cosas. Tenemos que darle confianza, es un jugador, como digo, de nivel por todo lo que ya ha hecho en la Premier, en la Liga Inglesa, y convencido de que tenemos que más pronto que tarde ver la mejor versión de Kelechi, el jugador que entrena bien y que tiene que dar un paso adelante porque tiene capacidad y calidad para ello.
Este jugador hay que ponerlo.
Y a Nacho te refieres, ¿no? Sí, sí.
Sí, a Nacho, hay que ponerlo. Este jugador puede ser mejor,
muy desacertado, sí. Y está fuera de forma totalmente, ¿eh?
Sí, pero en este momento, es decir, hay cosas que ya no tienen solución. Es decir, sí. Esta es la apuesta del Sevilla por este jugador, ¿no? Es la apuesta de un jugador que es irregular, un jugador que te puede dar un golpe de calidad o bajar los brazos o querer tirarte por el voladizo. Pero una vez ya ha llegado a esta situación, al jugador lo que hay que hacer es ponerlo. Es ponerlo,
sí, a ver si se te pone en forma, ¿no?
Y si no el jugador...
Lo pierde.
Si no, va camino de Manolo Martín. Claro. Claro. Si no pone al jugador, el jugador va camino de la dieta de Manolo Martín. Porque lo estamos viendo. Yo creo que el jugador, una vez que está aquí, hay que dar el paso adelante y hay que ponerlo. Sí, hay que
escalera.
Ponerlo
mensajito de Oli para ti, Víctor. Dile a Víctor que no es que siente cátedra, es que soy un poeta de las ondas. Anda, el Betis la gente consume Betis.
Cuidado, ¿eh? Bien, Oli. Muy bien, Oli. En ese tarantán que le da a Víctor Fernández. Muy bien, Oli. Sí, señor. Muy bien. Bueno, nos queda un minutito por delante para ir rematando. ¿Alguna cosita más de la rueda de prensa de García Pimienta? Víctor, ¿algún detalle de cara al fin de semana?
Bueno,
hoy ha habido foto, por cierto, de la plantilla,
foto,
¿no?
Verdad, ha habido foto,
muy tempranito, ¿verdad? Muy cerquita de aquí, de la radio, en la Plaza Nueva, junto al monumento de San Fernando.
Ha habido fotitos allí, exactamente, que se me había olvidado. Y bueno, con respecto al partido del domingo Atleti, ha dicho que lo que es fundamental es no dar las sensaciones que se dieron en Vitoria, ¿no? Eso para empezar.
Y muy importante ahí, alinear bien.
Claro. Claro, exactamente. Eso dice el entrenador y lo otro lo que dice.
Para que luego no haya posibles enfados.
Ya no hay más alineaciones diabólicas.
Ya no hay ni más enfado, ¿o sí?
No. ¿Tú te acuerdas en la alineación que sacó Mendilibar? ¿Dónde fue? ¿En Manchester?
Sí.
Fue en Manchester, ¿no? Una alineación diabólica que, digo, no la hace más. Pues mira, ya no va a haber más alineaciones diabólicas.
Reflexión de nuestro querido Paco Chaparro, gran oyente. Alex Ferguson, en sus primeros 7 años en el Manchester, no ganó nada. Luego lo ganó todo en 20 años. Apúntatela, Víctor. Gracias, Paco Chaparro. Las noticias, adiós.